Bueno, buenas tardes a todos y vamos a empezar ya. Vamos a hacer una pequeña presentación del programa de la asignatura de teoría del presupuesto y del gasto público. Entonces, los objetivos generales de esta asignatura son muy fáciles. El objetivo general de esta asignatura, por la parte de los gastos públicos, es comprender, interpretar, valorar críticamente toda la actividad financiera del sector público, por la parte de los gastos. En el segundo semestre veremos por la parte de los ingresos. El fin último de esta asignatura son aprender lecciones teóricas. Vamos a ver mucha teoría. Y sobre todo, hay que comprender que se va a usar la teoría porque es muy difícil que la economía de la calle, lo que se está haciendo de compra y de vender, hacer actividad financiera, etc. Todo esto, a veces se intenta formar modelos, se intenta coger unas variables, pero contra más pequeña sea el modelo, contra más pequeña sea la variable, mejor para trabajarlo. Pero se va a trabajar en teoría, tanto ahora aquí en Hacienda, que parece extraño, pues vamos a utilizar la teoría de la hacienda pública. También lo estáis viendo normalmente en la microeconomía, en macroeconomía, que se utiliza modelos económicos para poder interpretar la realidad. Pues en la hacienda pública lo mismo. El contenido, pues ya lo tenéis en el temario, veo que tenéis ahí la guía del estudiante. No me voy a extender, solamente sí que hay que, al comenzar a ver estas guías, también en ALF, el equipo docente ha puesto a publicar una serie de ratas y páginas a suprimir del temario. El tema 8, os voy a dar un disgusto, no entra. Es un disgusto grande. Ostras, digo, la gente a veces quiere estudiar más y no puede. Pues el tema 8 no entra. Pero muy importante, yo no voy a estar ahora aquí con las cerraduras que hay. Hay, según la edición del 10 o del 14. Ya el equipo docente lo ha enviado. El equipo docente pues está formado por Reyes Navarro, Pascual, y Antonio Loco López. Si hay alguna duda vuestra que yo no pueda responder, yo se la paso a Reyes Navarro, que además está encantada de contestarme. Alguna profesora excelente, para cualquier duda, cualquier cosa, que le puede consultar. La evaluación que va de esta asignatura va a ser la prueba presencial de junio y la prueba de evaluación continua que se va a hacer, hoy ha salido en el final, el día 9 y el día 10 de diciembre. Os pongo aquí un ejemplo de lo que se pone en la prueba presencial. El último examen que salió en septiembre. Son 10 preguntas, se contesta en 2 horas, o sea que no tenéis mucho tiempo de extenderos, pero claro, hay que ser preciso. Entonces, un ejemplo, los exámenes estos están todos archivados en Calatayud y en Barrastro, se puede conseguir todos los exámenes hasta de la licenciatura de Economía. La PEC de este año, he podido poner esta mañana, desde las 10 horas del día 10, 9 de diciembre hasta las 16 horas del día 10 de diciembre, desde vuestras casas, en ALF, en la asignatura virtual, en el foro virtual, hay un espacio que pondrá la prueba de evaluación continua que se activará ese día. Ahora, no, aunque os metáis, pues no, os saldrá igual la del año pasado. Entonces, ese día tenéis desde el 9 y el 10, desde las 10 horas hasta las 16, os podéis meter en ALF, hacer esa prueba, que son 5 preguntas, con apuntes y libros desde casa. Tenéis una aula. Y solamente podéis entrar una vez. Entráis una vez y contestéis en una hora, pero no, procurar no hacer hora y 5 minutos porque se corta a la hora, se corta. Dejadme la lista de los puestos de nombres para saber cómo firmáis. ¿Me ha gustado? ¿Hay puesto aquí dentro?
Sí, por ahí.
Vale. Javier, Francisco y Álvaro. Muy bien. Bueno, la calificación de la P se suma a lo que hemos estado hablando. Mira, vamos a quitar porque no hay. Veo aquí que hay un internauta aquí, pues bienvenido. Vamos a quitar esto del chat. Aquí. Se suma la nota de la prueba presencial si se obtiene, como he dicho, mínimo 5. Se guarda la nota para febrero y para septiembre. La P la corrijo yo, por ello es necesario y conveniente asistir al Instituto 10. Porque damos más o menos la clave de cómo se puede contestar. Máximo de la prueba será el 9,5 que podrá sacar de la prueba presencial de febrero y con la P, máxima nota, sería 0,5. Puede sacar 0,40, 0,5. El total para el 10 pues sería la suma de las dos. Fecha de examen es, bueno, yo he puesto aquí las que ahora mismo hay provisionalmente, pero no quiero que lo toméis al pie de la letra. Quiero que una semana, dos semanas antes de empezar, lo confirméis, porque a veces lo varían. Son provisionales, entonces hay que comprobarlo en enero, antes de, por ejemplo, mediados de enero o a principios de enero, volverlo a confirmar. La prueba es aquí, supongo que ya habéis venido otras veces. Y la PEC en casa. Bueno, la bibliografía básica que se usa es esta de Hacienda Pública 1. Es un manual para el estudio teórico del presupuesto y de los gastos del sector público desde la perspectiva económica. También se usa, aunque el equipo CET estos días, no sé si lo habéis seguido en el foro, que si había, hay personas, o sea, alumnos que han preguntado si esta es esencial, si es esencial este libro que tiene ejercicio de Hacienda Pública. Sí. Sí que es esencial porque de aquí sale la mayoría de preguntas que le salen. Aunque el equipo docente, no, eso, se puede consultar, no, no. Esto para mí es libro básico igual, Es interesante porque son pruebas, preguntas exactas a veces de cómo salen en el examen. También hay dos ediciones, pero cualquiera de ellas sirve. Vale. La complementaria os lo dejo porque ahí, bueno, para que quiera consultar, pues puede consultar otros libros, pero ¿cómo consulta? Para aprobar la asignatura, esos dos libros son los básicos y los necesarios. Recursos de apoyo que hay en esta asignatura, pues la plataforma ALF, los foros del equipo docente, y yo también tengo foros de particulares solamente de los 23 alumnos que tengo matriculados, me ha salido la media, siempre me sale el 10%, hoy me ha salido un poquito más. Venís tres, a veces vienen dos o a veces uno, da igual. Yo lo comprendo, yo he estudiado en la UNED, he trabajado mientras no podía venir. Y la suerte que tenéis es que se puede ver esta clase en casa aunque no vengáis. Yo no lo pude hacer en mi larga carrera universitaria de la UNED, porque yo estuve pues 12 años estudiando. Lo siento, yo no lo hago en 4 ni en 5, pero trabajando, y teniendo hijos y enfadándome con la mujer, y bueno, X, etc. Bueno, pues todos los foros muy interesantes para preguntar cualquier cosa que estás estudiando, oye, y ahora no puedo preguntar, pues me lo preguntáis por correo o por el foro, oiga, profe, esto que no hay ningún problema de contestar cualquier duda. Porque he sido uno de vosotros, o sea, que sé lo que... Yo a veces lo hacía por escrito, o sea, por carta, porque no había ni móvil. Luego más tarde, sí, casi para al final había ya móviles grandes, pero Teléfono y carta. No. Yo fui a Tortosa. Yo soy guerrero. Yo iba, fui a Tortosa. Bueno, otro recurso de apoyo es el papel que hago yo en la asignatura, ¿eh? La tutoría presencial, el aula bien que se graba y el foro, ¿eh? Plan de trabajo que da el equipo necesario para aprobar la asignatura. Tiene la guía esta que tiene un plan de trabajo que me da Reyes Navarro y Antonio Alopo, pues dice que se necesita 70 horas, 120 días de estudio, lo que hay desde ahora hasta el primer día del examen. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre lo digo. Quiere decir que hay muchos días, pero para estudiar todo el tema, según las 70 horas que dice el plan de trabajo, se necesita estudiar 35 minutos cada día. Pero cada día, ¿eh? Si hoy no lo estudias, sabes que tienes 35 minutos aplazado para hacer estas 70 horas necesarias, que yo creo que se necesitan más. Pero bueno, la Reyes Navarro dice, mis alumnos son ministros y en 70 horas les he dado la prueba. Pero para que veáis, 35 minutos cada día, no sé si cogéis el metro. Pues, ¿no cogéis el metro? Porque si no, digo, cogeros, oye, en el metro 10 minutos, 15 minutos. Vais al lavabo también, 5 minutos, 10 minutos. Lo que no se puede hacer es no dejar de estudiar cada día. Es que si fuera solamente esta asignatura, pero este vais a tener más asignaturas. ¿Cuántas asignaturas tienes? Dos. Para eso ya tienes que hacer 70 minutos. Cuatro. Cuando tú ya necesitas 2 horas.
Cinco.
Cinco, 2 horas y media. Si son tan fáciles como Hacienda Pública. Si son más difíciles de matemáticas, estadística, econometría, microeconomía. Por cierto, yo también hago microeconomía aquí, no sé si alguno de vosotros.
Sí.
Pues encantado, para la semana que viene. 35 minutos, ponerlo en la cabeza. ¿Cuál es el secreto para aprobar esta asignatura? ¿Tiene que haber algún secreto? Decía mi paisano Gaudí, porque yo soy nacido también en Reus. Que hay que trabajar mucho para salir del paso. Lo ponía cuando tenía 24 años en su libreta de encargos. Se ve que tenía tal cantidad de encargos que dice, tengo que estudiar, tengo que trabajar mucho, porque si no, no voy a hacer nada en la arquitectura. O sea, lo decía una eminencia, entonces, hay que trabajar mucho para salir del paso. O sea, hay que trabajar. Estos son estudiantes de selectividad, que en el año 2013 sacó la mejor nota de Barcelona. Y le preguntaba el profe, o sea, yo me acuerdo leyendo en el diario, vi esto. Oiga, y su secreto, dice, es repasar cada día. Dice, ese es mi método. Oye, digo, esto para mis alumnos va a ir, ese era el secreto, repasar cada día. Los 35 minutos de cada día. Otra que sacó 9 de 55, mejor nota de Yale. Estudio cada día y soy voluntariosa y muy constante. Ese es otro secreto, voluntariosa y constante, ¿eh? Pero estudia cada día. Combino horas y horas de estudio durante todo el curso. Mejor nota de este año. Bueno, pues ese es el secreto, ¿eh? No hay otra. Luego hay otro señor, el reeducador del cociente, y dice, la repetición es la clave de la excelencia. Y la excelencia es un hábito, pero lo decía Aristóteles hace ya 2000 años. Sea, el hábito de estudiar es lo importante, ¿eh? Y está el premio extraordinario de bachillerato, que se llega a todo con una buena organización y siendo constante. Otra vez vuelvo a repetir lo mismo, otra persona diferente, ¿eh? Pero que ha triunfado en sus estudios, por lo menos en bachillerato. La repetición es la clave. Bueno, esto ya lo hemos. Bueno, pues el secreto para aprobar es tener un método de trabajo. Sea, estudiáis, trabajáis, de acuerdo, ya lo sé que trabajáis. Estáis casados, que tenéis hijos, ya lo sé, sí, eso ya lo sabemos todos. Otros no tendrán hijos, pero tendrán otras aficiones que no pueden estudiar. Pero el secreto para aprobar es tener un método de trabajo, estudiar cada día. quien está dispuesto a estudiar, esto lo digo yo, y estudia, puede aprobar o puede suspender, pero el que no estudia seguro que suspende. Seguro. Y más en esta asignatura. Fracasa el que no lo intenta. Esto pues es un anónimo muy, muy, muy sabio. Y lo que decía Lucio al Neo Séneca en el año 4 después de Cristo. Persevera y triunfarás. Todo esto lo quiero recalcar y bueno, y para animar también. ¿Para qué sirve estudiar en la UNED? Pues hay empresas que prefieren licenciados en la UNED pues con tu disciplina y constancia. A mí me han cogido aquí, en Barcelona, y vengo de Reus, pues porque fui alumno de la UNED y les interesaba a un señor que supiera de qué iba esto. Gente que está estudiando, que está trabajando y que a veces no puede venir a las clases. Bueno, pues oye, me abrieron las puertas, no sé. Había ido a institutos, había ido y me lo cerraron, ¿no? Usted ya es mayor. Sirve el estudiar en la UNED. Eres estudiante de la UNED porque quieres, demuéstralo, manos a la obra, ¿eh? Para que penséis un poquito. Y ahora vamos a empezar ya la clase, porque si no, la misión que tiene el tutor en esta clase, pues, es enseñar y conseguir que el alumno aprenda y apruebe. Porque aprender solo no me interesa. Ahora, ¿qué me interesa a mí que aprobéis? Entonces, daré una pincelada a vista de pájaro, para ofrecer la visión panorámica de lo que es la hacienda, la teoría de la hacienda pública, que ya digo, vamos a estudiar mucha teoría. Esto es lo que me dice el equipo docente, pues tengo que guiar y potenciar, aconsejar la mejor forma de preparar la asignatura, promover en los alumnos la valoración crítica de decisiones y actuaciones económicas y financieras del sector público, pues ya veremos ejemplos. Y haremos uso de la misión esta que me da el equipo docente. Resaltaremos los temas más importantes de la hacienda pública para vosotros y para motivaros a estudiar, ¿eh? Aprender y aprobar. Y vamos a buscar el capítulo 1. Bueno, vamos bien. El capítulo 1. Actividad económica, economía pública y actividad financiera o hacienda pública. ¿Vais? Yo quiero que salgáis hoy de aquí sabiendo cada una de las cosas que salen ahí, la definición y el concepto de lo que sale ahí. ¿Lo habéis estudiado? Bueno, pues es igual, vais a salir sabiendo. Vamos a hacer algún problema y veréis que es facilísimo de ver la diferencia y lo que quiere decir. Lo que pasa es que, claro, a veces las palabras económicas, pues los economistas nos hemos buscado un vocabulario para que la gente no nos entienda a veces, ¿eh? Y nos interesa a veces, no, mejor que no me entienda demasiado.
En el libro a veces pone sinónimo hacienda pública, actividad financiera.
Sí, es sinónimo, yo por eso he puesto. Y hay que tener cuidado porque a veces en las pruebas te preguntan qué es hacienda pública y resulta que es lo mismo que actividad financiera. Pero hay que saber que es lo mismo, que es sinónimo. Y a veces se usa en la jerga económica muchos sinónimos que quieren decir lo mismo. Lo veremos luego en las cuentas de la lección 2, que hay saldos que se pueden denominar en tres o cuatro formas, y es lo mismo. Ya lo veremos. Entonces, siempre recalcaré, oye, esto quiere decir lo mismo que esto, actividad financiera igual que hacienda pública, son sinónimos. Y si os preguntan, tenéis que contestar lo mismo en las dos definiciones. Vale, vamos allá. Si tenéis los dos libros, ¿no? Lo digo que es interesante el de cuestiones, ¿eh? Vale. Esta primera lección, objetivos de primera lección, hay varios objetivos. Vamos a ver. Cinco objetivos, hay generales. Definir primero el objeto central de la hacienda pública, y el objeto central es la actividad financiera del sector público. Por eso es sinónimo. El segundo objetivo, delimitar la actividad financiera como parte de la economía pública. Os voy a utilizar Aquí en un principio lo he puesto para que veáis qué quiere decir cada letra, ¿eh? Cada AF quiere decir actividad financiera, EP pues economía pública, ¿eh? Y vamos a utilizar para no poner para ir más rápidos. Tercer objetivo, definir el concepto de actividad financiera, que ya la vamos a dar al principio, y siete características de la actividad financiera. Muchas veces en las definiciones estas de características, va a ser una pasada por encima. Lo que sí que os diré, por ejemplo, estas siete características, luego os las puedo enumerar, pero me interesa que vosotros en casa os hagáis un pequeño resumen. A lo mejor son dos páginas, y os lo podéis hacer en media página, en medio folio, ¿eh? El cuarto objetivo es distinguir los aspectos micro y macro de la economía pública, también es muy fácil. Y el quinto, definir los objetivos fundamentales de la hacienda pública o actividad financiera del sector público. Era muy importante con la licenciatura, y ahora en grado, no la pregunta está aquí, en preguntas, ya digo, la licenciatura, era muy fácil de que saliera esta pregunta, de definir los objetivos, pero ahora en grado no ha salido nunca. Pero lo vamos a hacer, son tres objetivos que los estudiaremos. Entonces vamos a empezar el epígrafe 1.1, economía pública como marco de la actividad financiera o de la hacienda pública. Y vamos a ver el significado de los conceptos de actividad económica. Actividad económica es sinónimo de economía o de ciencia económica. Entonces, si habéis leído alguna vez una definición de lo que es la actividad económica, lo que es la ciencia económica, que sería, es el estudio del modo en que la sociedad gestiona, asigna y administra recursos escasos entre diversos usos alternativos. Bueno, conviene saberse la definición porque a veces tenemos las preguntas que salen en la prueba presencial. A veces han preguntado no solo el concepto de actividad económica, sino de actividad económica, economía pública y actividad financiera. La última pregunta, me parece, de septiembre, una pregunta era esa. Entonces, la economía, hay otras definiciones de Lillian Robbins, que dice la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios, todos escasos, que tienen usos alternativos en la sociedad. Otra que ya he puesto yo aquí de definición de la economía, de Lipschitz, la economía no nos puede mostrar jamás qué es lo que debemos hacer. No lo dice nunca la economía lo que hay que hacer, sino que es lo que va a suceder como consecuencia de lo que, de nuestra acción, de lo que hacemos. Eso es lo que ha sido la economía, ¿eh? No muestra qué se debe hacer. Te dice, si haces esto, ocurrirá esto otro. Bueno, diversas se coge una definición pequeña de lo que quiere decir de economía, de ciencia económica, y nos servirá para este concepto de actividad económica. Economía pública, pues ya sería, es el estudio económico de todo lo que realiza el sector público, ¿eh? Es el conjunto de decisiones económicas que emanan de una autoridad pública impuesta a los ciudadanos por medio de la coacción o por medio de la ley, ¿eh? También se le puede denominar por medio del principio de autoridad del sector público, ¿eh? Obliga a los usuarios o a los agentes de la sociedad a realizar ciertas cosas que el sector público quiere que se haga, ¿eh? Acordaros este principio de autoridad de la economía pública, ¿eh? Para definir el concepto. Luego, el significado de la actividad financiera del sector público o hacienda pública, sinónimos, sería, es el conjunto también de operaciones, que son las elecciones o decisiones económicas de esa autoridad pública que hemos dicho, del sector público, y que se manifiestan o se instrumentalizan en forma de ingresos y gastos públicos. Economía pública sirve como principio de autoridad que obliga a los agentes de la economía o de la sociedad a realizar ciertas cosas por el principio de autoridad o por ley, y la actividad financiera instrumentaliza ese principio de autoridad, pero realizando ingresos y gastos públicos. ¿A través de qué se puede instrumentalizar ingresos y gastos públicos? Uno. ¿A través de qué se puede instrumentar el sector público? El ministro de Hacienda, ¿qué tiene ahora mismo para poder instrumentar ingresos y gastos públicos?
Los impuestos.
No, los impuestos serían ingresos solo. Pero ¿y los gastos? ¿Qué instrumento? Instrumento, el presupuesto general del Estado. Presupuesto del Estado. Que ahí ya veremos qué es lo que se hace con el presupuesto. Pero se instrumentalizan los gastos y los ingresos públicos. Bueno, pues eso sería actividad financiera, ¿eh? Manifestación, conjunto de decisiones, o elecciones o decisiones económicas que se manifiestan, materializan o instrumentalizan a través del ingreso y gasto público. A través del presupuesto. Pues simplemente con eso que os he dicho, ya está, un punto, ya estaría la pregunta. Porque mirad lo que preguntan, me parece que. Bueno, me gusta mucho hacer gráficas, y ahí se ve la parte primera que hemos dicho, economía o ciencia económica o actividad económica, sería la madre de todo el conjunto este, se subdivide en dos partes, la parte privada, que no la vamos a estudiar ahora, me interesa la parte de la izquierda, que sería actividad económica pública o economía pública, también es sinónimo. Ojo, que os puede, si os preguntara actividad económica pública, pues quiere decir lo mismo, esto es lo mismo, ¿eh? Y esto también, actividad financiera, que está dentro de la actividad pública, del sector público, ¿eh? A veces esto es una tontería, pero si os acordáis de esto, cuando os pregunten en junio, o sea, en febrero, ¿qué quiere decir cada cosa? Oye, si dibujáis esto, no os vais a equivocar, ¿eh? La más pequeña será la actividad financiera, que está dentro de la actividad pública, de la economía pública, y esto, eso a su vez está dentro de la economía en general, ¿de acuerdo? Si ponéis este gráfico y ponéis las tres definiciones que hemos dado ahora, un punto, y si me lo ponéis en el APEC también, bueno, aquí os he puesto que la parte esta de dentro de la actividad financiera pertenece al conjunto más grande, que sería la economía pública, y esta pertenece al conjunto más grande, que sería la economía, la actividad económica o economía, ¿eh?, de toda la sociedad. Pregunta tanto, por ejemplo, clasifico las siguientes operaciones según pertenezcan al campo de la economía pública o de la actividad financiera. Eva, la primera, A, establecimiento de un nuevo impuesto sobre la energía. ¿Qué será? ¿Economía pública o actividad financiera? ¿Qué hemos dicho de actividad financiera? ¿Se materializa en qué? En el presupuesto, pero en ingresos y gastos públicos. Que un impuesto es ingreso público, entonces ¿qué es? Actividad financiera. Francisco. Sustitución de un subsidio al sector metalúrgico por uno al sector naval. Sustituyo un subvención a lo que subvencionaba antes, no, ahora voy a subvencionar a Javier, que ya me va mejor. ¿Eso qué quiere decir?
Público,
subsidio. Y es un gasto.
Claro, será actividad financiera.
Pues será actividad financiera. ¿Ves cómo lleváis a salir sabiendo lo que es actividad financiera y economía pública? Por ejemplo, Javier, reducción del tipo de interés del dinero acordada por el Banco de España. Cuando se podía, ahora esto se tenía que poner el Banco Central Europeo.
Economía pública.
Economía pública. Ley, es una ley. Y dice, voy a bajar o voy a subir el tipo de interés del dinero. El precio del dinero lo voy a aumentar, ¿por qué? Porque hay inflación y necesito aumentarlo. Ley, para todos los agentes. Economía pública. Y D, Elba, regulación legal del volumen máximo permitido de contaminación ambiental. Exacto, porque hago una ley y principio de autoridad obligo a todos los agentes a cumplirla, aunque luego no la cumplan. Pero hago una ley. ¿Veis cómo ya vais sabiendo lo que es una cosa y otra? Bueno, y aquí en casa podéis hacer más ejercicios sobre esta. Sería lo mismo, si son actividad financiera o economía pública. Me interesa que veáis más preguntas para que os entretengáis en casa, para aquí y para todos los que lo vean en su casa. Luego se puede ver también esto en vídeo, en internet, y también en cuando lo ponen, porque tardan en ponerlo en el teléfono, en el móvil. Se puede traspasar el formato. Los técnicos de economía pública y hacienda pública, es que aquí me está estorbando esto, son equivalentes. Acordaros lo que os he dicho, hacienda pública era actividad financiera, no son equivalentes, pero acordaros del dibujo, del gráfico, economía pública era más, la actividad financiera estaba dentro de la economía pública, pues hay que decirlo, hay que explicarlo, lo de la autoridad, el principio de autoridad, la ley, la actividad financiera se materializa lo que está haciendo el sector público con ingresos y gastos públicos, a través del presupuesto. Y la actividad financiera pertenece a la economía pública. Está por debajo, es más pequeña. Vale, esta era una pregunta de licenciatura, la van a citar diferencias. Según el sujeto, pues bueno, eso es para la licenciatura. Si alguno está, quiere que le responda en esa pregunta, yo se lo daría. Me interesan las preguntas que salen en exámenes anteriores. En rojo están las fechas. No, lo voy a quitar. Ya sé que hay un alumno que supongo que estará viendo y escuchando. Bueno, estas preguntas han salido en febrero del 2007, segunda semana, en licenciatura. En rojo son cuando en la licenciatura, que fue hasta el 2010, pero era el mismo equipo docente, no era el mismo libro, pero salen las preguntas. En azul, las preguntas de grado. Septiembre del 2014, en primera, en ordinario. Luego está de reserva. Lo hace el que no puede hacer el ordinario, lo hace en otro día, pero también nos sirve para poder. Y las que salen en PET, esta es una pregunta, salió en el 12, en el 2012, pues también me interesa saber que en este epígrafe pues han salido varias veces. Y esta otra también. Estas preguntas se pueden responder todas según lo que hemos estado hablando y viendo. Y esto lo digo, lo podéis copiar en casa. Más preguntas que han salido. Mira, en el año, en el septiembre ha salido esta pregunta. Definir con precisión actividad económica, economía pública y actividad financiera o hacienda pública. Y exponer la relación, el dibujito, quién está dentro del otro, por encima. Ojo la pregunta. Ojo de lo uno como uno sobre los conceptos. Esto hay que tenerlo clarísimo. ¿De acuerdo? Concepto de la actividad financiera ya lo hemos visto. Que no lo vamos a volver a dar. Siete características o rasgos de la actividad financiera. Ya os he dicho que lo podéis resumir. Hay siete características. Pues la primera característica es que la actividad financiera tiene un carácter político, que emana del poder coactivo del sector público. La segunda característica, que os lo voy a decir por encima, las operaciones de la hacienda pública o de la actividad financiera se materializan en flujos monetarios de ingresos y gastos públicos. Sus problemas básicos de la actividad financiera no son cuestiones financieras. Ya lo veremos luego, la diferencia de lo que es financiero y no financiero de cuentas, de las cuentas, ¿eh? De la contabilidad nacional. No se ocupa directamente de temas financieros como el dinero, liquidez o mercados de capital. No, de eso no se cuida la actividad financiera del sector público. No se ocupa tampoco de los problemas monetarios o contables. No es materia, no es esta materia de la que realmente trata. Sí se ocupa de los problemas económicos reales, como son la asignación, administración de los recursos escasos, de la distribución de la renta, de la estabilidad de los precios, del pleno empleo y del desarrollo económico. De eso sí se ocupa la actividad financiera del sector público. Esa sería una característica. Otra característica, la tercera, las elecciones económicas del sector público se recogen en un presupuesto. Veremos luego lo que es. Cuarta característica, la actividad financiera se halla subordinada siempre al sistema económico imperante. Esa es otra de las características. Quinta característica, interdependencia y diferenciación entre las actividades públicas y privadas. Otra característica es la necesidad de clasificación de los ingresos y de los gastos públicos y la forma de medir esas operaciones económicas del sector público. Esa será otra característica. ¿Para qué? Pues para conocer su dimensión, ¿eh? En cada economía, en cada país, en la Unión Europea, en el plano mundial, ¿sí? Nos interesa poder medir. Otra característica, la séptima, sería evolución y crecimiento ascendente del peso del sector público en las economías. Eso es el rasgo más importante del siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX, continúa el siglo XXI. El rasgo, cada vez hay, sobre todo a partir de Keynes, una evolución creciente pues, del gasto público, del ingreso público y del presupuesto. O sea, el peso, el porcentaje del sector público en la economía. Lo que a lo mejor era a principios del siglo el 20%, pues ahora supone el 45% y 50%, y hay países europeos que pasan del 50%. Pero la media se sitúa entre el 45% y el 50% del PIB. Bueno, esas características que os he dado yo como pincelada, necesitáis hacer un resumen porque lo han preguntado y me parece que el año pasado, o en febrero, bueno, ahora lo veremos en las preguntas de examen anteriores, salió explicar las 7 características de la actividad financiera. Los aspectos micro también va a ser por encima porque nos interesa estudiar los aspectos micro y macro de la economía pública, pero va a ser. Ya lo veremos diferente de lo que si habéis hecho introducción en microeconomía, pues vamos a estudiar ciertas variables, ciertas teorías, pero no a nivel de microeconomía que veremos la semana que viene. Entonces, aspectos micro y macro de la economía pública, ¿de qué se ocupa? Pues se ocupa del estudio, del análisis micro, de la teoría de los precios, y el estudio de las unidades económicas de manera individual. Yo siempre, un señor que siempre me lo dijo, un tutor en Tortosa, que me decía, para distinguir macro y micro, dice, por ejemplo, mira un bosque. La macro estudia todo el bosque, el crecimiento de todo el bosque. La micro estudia nada más el crecimiento de cada árbol y de cada arbusto. El micro es más unidades económicas de manera individual, teoría de los precios, etc. En cambio, la macro, pues estudia los agregados económicos de la sociedad. Claro, estos aspectos seguro que están entremezclados en la economía pública, seguro. Y los objetivos básicos y fundamentales de la teoría de la hacienda pública y de la actividad económica del sector público son tres. Interesa que se sepa porque, ya digo, está aquí, pero en el libro no viene, en la lección no viene ningún, pero en las cuestiones y problemas sí viene. El primer objetivo de la hacienda pública sería la eficiencia de los ingresos públicos y los gastos públicos. ¿Qué quiere decir eficiencia? Pues es lograr una asignación eficiente de los recursos económicos del sector público, que conduzca a un crecimiento económico equilibrado y estable. Con eso me bastaría de momento en esta asignatura, la eficiencia, que lo vamos a estudiar y lo vamos a ver durante toda la asignatura, cómo se busca la eficiencia de los gastos públicos. El año que viene, bueno, el semestre que viene, lo veremos en los congresos públicos. Y sobre todo estudiaremos mucho la eficiencia en la lección 12. Pero bueno, ya eso es otro cantar. Primer objetivo, eficiencia. Segundo objetivo, equidad o justicia social de las actuaciones del sector público. No me vale solo el primer objetivo de eficiencia. Puede ser, un jeque árabe que tenga una economía muy eficiente, pero resulta que es un dictador. No me sirve esa economía. Es muy eficiente, pero para él. Entonces, siempre el objetivo segundo de la hacienda pública y de la actividad financiera del sector público, equidad o justicia social de las actuaciones del sector público. Y que se echa a mano a la redistribución de la renta y de la riqueza. Pero estos dos objetivos, que también lo veremos en otras lecciones, están contrapuestos. Si quiero mucha equidad, resulta que soy menos eficiente. Y si quiero ser muy eficiente en la economía pública, resulta que voy a ser menos equitativo. Y hay que luchar con esa regla, o sea, esa contradicción, esa dirección opuesta de equidad y eficiencia. No se puede ser muy eficiente y a la vez muy equitativo. Hay que ir, iba a decir trasteando, ¿no? Modulando los objetivos. Y la tercera, pues lograr un crecimiento estable y equilibrado, que no se me dispare la inflación, y crecimiento económico. Bueno, objetivos los tres. Muy importante de tenerlo siempre en mente. Preguntas que han salido en exámenes anteriores. ¿Cuáles son y en qué consisten los objetivos básicos de la teoría de la hacienda pública? Los tres que hemos dado. Dígase qué efectos concretos incluyen los denominados efectos micro y macro de la actividad económica. Haciendo el resumen de los aspectos micro y macro, hay que contestar esta pregunta. Y bueno, de momento la lección 1, por lo menos para hacer la pincelada a las principales. Luego es cuestión vuestra sacaros apuntes, resúmenes, utilizar el PDF este otra vez si queréis. Tengo que esperar, pero lo bueno es hacerse lo que he dicho antes, el método de trabajo. A ver, ¿qué contestaría yo si me preguntan estas preguntas que han salido? Y tenerlo eso escrito, pues, para la PEP me sirve. Para la PEP me va a servir, seguro, para la prueba no. Ya he dicho, el que estudia puede aprobar o puede suspender. Pero el que no estudia, seguro que suspende. Bueno, la primera, muy fácil. A chupar, ojalá saliera de la primera, ¿no? La primera suele salir, está en el ranking en el noveno, en el capítulo 1 está en el noveno lugar de todos los capítulos. Sale de todo lo que yo he hecho, de la estadística que he hecho yo aquí, que a mí me gustaba hacerlo siempre de estudiante. Pues digo, a ver si es cierto. Pero no quiere decir que no tenga que estudiar, aunque yo te diga que este capítulo ha salido 31 veces de 63, no quiere decir nada, pero quiere decir mucho. La mitad de pruebas ha salido. El 48%. Bueno, pues vamos a tenerla ahí en cuenta. Y ahora vamos al capítulo segundo, que ya es el cuarto. El cuarto en el ranking. El cuarto en el ranking quiere decir que ha salido 70 veces de 63. ¿Qué quiere decir eso, Javier? 70 veces de 63 de esa manera.
Que no nos ha salido el
ranking. Sí, pero que seguro que va a salir una vez. El equipo docente dirá, ahora te voy a hacer la puñeta. Bueno, es igual, si la estadística es machacona. Y si no sale ahora, saldrá en septiembre, o si no, en segunda semana. Yo solamente doy pistas de datos. De datos. Tengo todo metido aquí desde el año 2002. Licenciatura con los mismos profes, bueno, me falleció, pero los mismos profes que había en el equipo docente, y no me falla. Cada año me sale lo que yo digo que va a salir. En el segundo, muy importante, que cuando digo que sale 70 veces de 63, es que es muy importante. Pero es que el tercero ha salido 69 de 63, también es importante. Va a salir una vez, seguro. Si no es ahora, la primera semana, la segunda, o en septiembre. Luego, otra cosa es por epígrafes, que también lo tengo por epígrafes, pero ya no es. La probabilidad de que salga una pregunta por epígrafes ya es más difícil, porque ya es 23 veces de 63, epígrafe 1-1, quiere decir que es muy importante. Pero bueno, en el primer capítulo, el 1-1 ha salido 23 veces. El 1-2-0 y el 1-3-8. Pero a veces el equipo docente mete la pregunta de puntuaría 0. Pero por eso no quiere decir que me diga que es mentira lo que yo digo, porque del total de capítulos sí que sale lo que yo digo. ¿Qué? Esto también os lo daré más adelante. A ver, esto ya ha acabado. Muy importante esta, ¿eh? Ya lo he dicho, que sale seguro. ¿Por dónde? No lo sé, pero sale de esta capítulo. Sector público, delimitación, operaciones, contabilización, indicadores de la actividad financiera pública. No hay que asustarse del vocabulario. Objetivos de este capítulo. Delimitar el sujeto de la actividad financiera. Vamos a poner aquí el segundo para tener poder. Vamos a definir lo que es el concepto de las administraciones públicas o sector público restringido y el amplio. Que ahora parece raro, pero también hay que salir saliendo esta tarde. Otro objetivo será ver qué agentes e instituciones contienen esos conceptos que hemos dicho antes de administraciones públicas o sector público y las actividades de esos agentes. Otro objetivo, vamos a clasificar todas las operaciones de la actividad financiera pública. Vamos a contabilizar las operaciones del sector público según, no sé por qué sale una R ahí, pero me la he comido aquí. Contabilizar, va aquí en la R. Vamos a ver las cuentas de las administraciones públicas según SEC 95 hasta el 2010 ha sido así, pero ahora Reyes Navarro en el 2010 salió SEC 2010, pero no nos va a afectar de cara a la teoría que vamos a hacer. Por eso Reyes enseguida ha visto que la gente, los alumnos en ALF, enseguida han dicho, ¿cómo? Si hay el 2010, ¿esto va a variar las definiciones del libro? No. Lo que vamos a hacer nos sirve igual
por ver la diferencia.
Sí, pero bueno, ya ha dicho hoy que, no, que la diferencia para de cara al examen, ninguna. Utilizando lo que había hasta ahora, si aquí en vez de ponerse 95 ponéis 2010, o lo decís en el examen si lo pregunta, según SEC 95 o 2010, revisado desde el 2014. Pues, bah, pues no. Pero no va a variar nada todo lo que vamos a decir. Cuarto objetivo, nociones y clases de déficit público que hay muchas. Queremos saber cada clase que quiere decir. Y vamos a analizar índices o indicadores de la actividad financiera pública. Se me ha vuelto a ir otra vez el de los gastos públicos e ingresos públicos. Eso es al hacer el PDF que salta, ¿eh? Vale. Y vamos a hacer el concepto y funciones de las administraciones públicas. Si cogéis el libro, veréis, ahí hay todo un folio de todas las administraciones públicas, primero en sentido restringido y luego en sentido amplio. No voy a enumerar aquí cada definición que vemos. A ver, ¿dónde está disco? ¿Dónde está correo? Eso es cosa vuestra que además no lo pregunta. Pero para poderlo ver, en el libro viene muy bien autonomía. Un cartapacio de instituciones públicas. ¿Las administraciones públicas realizan actividades empresariales o no empresariales? ¿Vosotros qué creéis? ¿Sí o no?
Sí.
¿Y vosotros qué pensáis?
No.
¿Eh? ¿No?
Yo diría que no.
No. Producen bienes y servicios las administraciones públicas o el sector público, pero son de no de mercado. O dile como quiera, que no se venden en el mercado.
Las administraciones públicas no son.
No se venden. No, luego ya lo definiremos de administraciones públicas en sentido amplio, que sí que se incluyen las empresas públicas, pero como entes aparte de las administraciones públicas. Yo trabajo en Adif, yo no soy funcionario, yo soy un empleado de empresa pública. Pues producen bienes y servicios, no de mercado, y no destinados a la venta. Pero sí que producen bienes y servicios, ¿eh? Eso sí que lo tenéis que... Produce bienes y servicios igual que una empresa, pero no de mercado y no destinado a la venta. Que proveen gratuitamente tampoco estoy de acuerdo, pero lo vamos a decir ahora de momento. Gratuitamente, pero tú pagas impuestos, pues, de la manera. No me vas a dar una cosa, o sea, una alcaldía me va a hacer una calle, pero con mis impuestos, no es gratuito. Pero la noción que da el libro, que proveen gratuitamente a la sociedad y que sirven para contribuir a la redistribución. El que menos tiene, menos va a pagar, el que más tiene, va a pagar más. La distribución de la renta y de la riqueza. Y que se financian de forma coactiva, por el principio de autoridad, con cargo a pagos obligatorios, impuestos, cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Agentes que integran las administraciones públicas. Pues vamos a dividirlo en dos partes. El sector, administraciones públicas o sector público restringido o estricto, también a veces vienen de estas dos formas. Del cuadro, 2.2 del libro, que es lo que os digo que viene todas las instituciones públicas, que me interesa que lo miréis en casa poco a poco, pero ahora lo que me interesa es esencialmente que el sector, administraciones públicas, en sentido restringido, tiene administración central por una parte, el Estado y los organismos autónomos por otra, las administraciones territoriales, que serían las comunidades autónomas y las locales, y luego administraciones de la seguridad social, la central y las autonómicas. Eso sería sector AAP o sector público restringido o estricto. Ya os digo que luego en ese sector público restringido viene todo en el libro todo un folio de instituciones. Pero esencialmente lo que me interesa es eso que os he dicho. Y el sector público amplio o administraciones públicas en el sentido amplio es lo que hemos visto de administraciones públicas en sentido restringido más las empresas públicas. Renfe, Adif, la Televisión Española, Radio Nacional, etc. A veces preguntan cuándo una empresa es pública. Entonces ahí sí que tenéis que volver a hacer un resumen de lo que quiere decir. ¿Cuándo una empresa es pública? Bueno, la SEC, ya no he puesto 95 ni 2010, pero la SEC que hay en vigor y los sistemas de contabilidad nacional no suelen ofrecer un criterio único, o concreto, no lo suelen dar. Y es toda, la empresa pública es toda entidad, servicio, una empresa cuya propiedad y o cuyo control interno lo ejerce las administraciones públicas de forma efectiva. Pero podría ser que una empresa pública esencial al sector público, aunque tenga solo el 40% de la propiedad, pues sea pública, porque lo ha dicho el gobierno. Porque en la SEC, en los sistemas de contabilidad, no dice concretamente qué porcentaje tiene que tener de propiedad. Que a lo mejor solamente, a lo mejor es propietario un 20% en el sector público, pero la propiedad, o sea, la gestión es del 100%, del 51%. Porque es estratégico, porque le interesa al gobierno. Estas empresas se dedican también a la producción de bienes y servicios, igual que las administraciones públicas, pero aquí sí que es para su venta en el mercado. Aunque el precio no sea de mercado, a veces es un precio político. Eso lo veremos en el segundo semestre de ingresos públicos. Y realizan una actividad lucrativa, no es onerosa, no es gratuita. ¿Entendiendo la diferencia de administración pública y empresa pública? Pues la suelen preguntar. La primera, que es lo que hemos dicho, ¿qué entidades institucionales, sus sectores, integran el sector institucional, administraciones públicas? Y explicar con precisión la diferencia entre el sector público en sentido estricto y el sector público en sentido amplio. Que en una no está la empresa pública y en la otra. En la otra.
Cuando dice sector institucional, se refiere.
Sí, aquí hay que decir también las dos formas, las dos, el amplio y el restringido. Y hay que explicar por qué el restringido y el amplio es el restringido más las empresas públicas. Y aquí se tendría que decir las tres que os he dicho antes, el Estado, seguridad social, entes locales, entes autonómica, etc. Eso sería más institucional. Que unidad institucional integra el sector en sentido amplio, lo que os estoy diciendo, otra vez lo volverán a preguntar. Una empresa pública produce bienes y servicios mientras que una administración pública no, ¿verdadero o falso? Pues es falso. Si la respuesta es falsa, ¿en qué se diferencian esos dos componentes? Pues bueno, hay que tenerlo preparado esa pregunta, porque lo pueden preguntar. He dicho 70 de 63. Y salió además esta pregunta en septiembre. Una empresa cuya propiedad es totalmente del Estado se integra dentro de las administraciones públicas, ¿verdadero o falso? ¿Es verdadero eso?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué hemos dicho que eran las administraciones públicas? Pero administraciones públicas, hemos dicho, se dividen en dos.
Sí.
Restringido en sentido restringido o estricto y amplio.
Sí, en el amplio.
Solamente se integra dentro, una empresa se integra dentro de la administración pública si está dentro del amplio. Si es un amplio restringido, no, entonces es falso. No siempre está en la administración. En las administraciones públicas, en sentido amplio.
Sí, realmente no es importante que digas verdadero o falso.
Los tiempos, según lo que. También en la PEC, hay gente que a lo mejor no sabe, a ver si voy a decir falso y no es verdad. Explícamelo. Si me lo explicas, amplio y restringido y amplio, y si está en el amplio, sí, si está restringido, pues no. Lo mismo, explica la diferencia entre empresa y una administración pública y la que existe entre una empresa privada y una pública. Bueno, cuando se ha dicho no de mercado y no a la venta, pues la privada sí, y además beneficio. Esa sería una diferencia muy fácil de explicar para un estudiante de economía, no para uno de historia. El único criterio para diferenciar las empresas públicas de las ciudades es de la propiedad pública o privada del capital de las mismas, ¿verdadero o falso? Pues hay que justificar la pregunta diciendo de que en ASEC o en la totalidad nacional no hay un criterio único. Puede ser que por iniciativa del gobierno, o sea, aunque tenga solamente el 20% de la propiedad, le interesa gestionarla totalmente o al 51%, ¿entiendes? Pues eso hay que explicarlo. Ya te he dicho la pregunta, justifícala. Justifica la respuesta. Bueno. ¿Voy muy a prisa? ¿Bien? ¿Habías estudiado la segunda? Bueno, todavía no hemos empezado, ¿eh? Esto es desde el inicio. Clasificación de las operaciones de la AF del sector público. Hay dos criterios. El criterio de, desde el punto de vista económico de los ingresos y de los gastos públicos, interesa ver los esquemas que hay de 2.1 y 2.2 de la página 29 y 22 del libro. Pero esencialmente lo que me interesa distinción entre operación no financiera del sector público y operación financiera del sector público. La operación no financiera del sector público es el primer criterio que cojo. Lo divido en dos. Operaciones corrientes o por cuenta de renta y operaciones por cuenta de capital. Y luego lo veréis por qué esta división nos va a servir para hacer las cuentas de la contabilidad nacional. Entonces, la operación no financiera del sector público es todo ingreso y gasto público que no altera la posición acreedora, que sería acreedora, sería en ingresos públicos, o deudora, que sería la parte de los gastos públicos, respecto de los demás agentes económicos. Estas operaciones que no alteran, vuelvo a repetirlo, no alteran la posición acreedora o deudora respecto a los demás agentes económicos. Estas operaciones se contabilizan en las cuentas no financieras de las administraciones públicas. Vamos a ver ahora, ¿eh? Pero me interesa que tengáis muy claro operaciones no financieras y operaciones financieras. Las no financieras también se llaman corrientes o por cuenta de renta si son operaciones que sí alteran, o sea, no alteran la posición acreedora y deudora, pero sí alteran el nivel o la distribución de la renta de la sociedad. Las no financieras no alteran la posición deudora o acreedora de las cuentas de una sociedad, pero sí que alteran la distribución, el nivel o la distribución de la renta de la sociedad, que serían estas cuentas de aquí. Todas las operaciones corrientes por cuenta de renta, todo lo que se hagan operaciones que sí alteran el nivel o la distribución de la renta, van a ir todas a operaciones no financieras corrientes por cuenta de renta. Y va a ser la primera cuenta que vamos a hacer de la contabilidad nacional. Las operaciones no financieras del sector público, la B, que sean por cuenta de capital, son operaciones que sí alteran el nivel o distribución del stock de capital, no de la renta. Y entonces van a ir a la parte de esta operación no financiera B por cuenta de capital. De la sociedad. Un stock es una magnitud medida en momentos de tiempo, del capital. La venta de una empresa pública es una operación no financiera, es un ingreso por cuenta de capital. Venta de empresa pública sería un ejemplo. Operación no financiera por cuenta de capital. Una inversión en obras públicas es una operación por cuenta de capital también. Sería otro ejemplo. Y la parte de operación financiera del sector público, vamos a decir que es una operación financiera del sector público. Pues es todo ingreso o gasto público que sí altera y varía la posición acreedora de ingresos públicos o deudora de gastos públicos respecto a los demás agentes económicos de la economía, incluido operaciones con el resto del mundo.
Esto que suena chino, lo vamos a ver ahora fácil y vais a salir también viendo la diferencia, ¿eh?, entre operación no financiera y financiera. El segundo criterio que hay de clasificar las operaciones, el primero ya lo hemos visto, el segundo sería por el principio de contraprestación. Solo se realiza en operaciones no financieras del sector público, este criterio, y se usa transacciones unilaterales, que serían transferencias entre agentes de la sociedad, o transacciones bilaterales, son transferencias bilaterales de operaciones reales, que ya iremos viendo. Pero interesa esas dos formas de clasificar las operaciones del sector público, ¿eh? Este viene en el cuadro 2.3 de la página 23, el segundo criterio de contraprestación, operaciones corrientes por cuenta de renta y operaciones de capital, transacciones unilaterales, transferencias solo o bilaterales, sería la otra operación. No hay que preocuparse ahora si esto no se entiende, pero hay que ir estudiando. Ahora iremos viendo las cuentas poco a poco y lo iréis entendiendo. Aquí he querido hacer algo muy simple para ver pues, transferencias positivas, negativas y las bilaterales, por cuenta de renta y por cuenta de capital. Es otra forma de clasificar las operaciones, ¿eh? La primera era no financieras o financieras y la segunda es por contraprestación. Bueno. ¿Preguntas sobre este epígrafe? Bueno, mira, ha salido en septiembre. Desde una óptica económica, ¿qué se entiende y cómo se distingue una operación financiera de otra no financiera? Pues hay que explicar eso que hemos dicho. Por cuenta de renta, por cuenta de capital. ¿Y qué posición altera cada operación? Que lo vais a entender ahora con las cuentas. Bueno, dígase, esto salió en el PEC hace 3 años. Si las siguientes operaciones de una administración pública son financieras o no financieras. Vamos a ver otra pregunta que salió. Operaciones no financieras de la administración pública, pese a su denominación, forman parte de la actividad financiera del sector público, verdadero o falso. Justifique la respuesta. Operaciones no financieras de las administraciones públicas, pese a su denominación, pese a que dice que son no financieras, ¿forman parte de la actividad financiera del sector público? ¿Verdadero o falso? Hemos dicho que había dos formas de clasificar las operaciones de la actividad financiera del sector público. Actividades no financieras y actividades financieras. Pero entonces, sí que es verdad. Es verdadero. Y te lo está diciendo, pese a su denominación de no financiera, ¿forman parte de la actividad financiera? Pues sí. Es la primera forma de criterio de clasificación. ¿Eh? Por renta y por cuenta de capital. Esta se tenía el libro encima. Podía en los apuntes. Bueno, y vamos a hacer la contabilización de la operación del sector público porque con esto se va a entender mejor el epígrafe, los epígrafes anteriores. Las cuentas de las administraciones públicas siguen unos criterios de contabilización, un sistema de contabilidad nacional y siguen el SEC 95 hasta ahora. 2014 hasta septiembre, y ahora, pues a partir de septiembre del 2014, el SEC que se hizo en el 2010 y que se ha aprobado, bueno, se aprobó en septiembre del 2014. Vale. Me interesa qué es el SEC 2010 o SEC 1995. Pues es el sistema de cuentas adoptadas en la Unión Europea, denominado Sistema Europeo de Cuentas, que normaliza y constituye un marco contable que define las reglas precisas para la elaboración de la contabilidad nacional de los países miembros. Y todos la confeccionan de forma igual, de igual forma. Tienen una base legal, una base jurídica, y es el reglamento obligado para todos los países de la Unión Europea. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque es muy interesante que todas las cuentas nacionales estén homogeneizadas y todos utilicen el mismo sistema. Muy interesante para poder comparar. Pues Francia está creciendo más que España, ¿no? O Grecia está por detrás de España, ¿no? O por delante, ¿entendéis? Muy interesante para desarrollar series estadísticas homogéneas. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen las mismas características, ¿no? Las series. Y por necesidad de tener una información con que se pueda comparar, ¿no? Comparación de las informaciones entre todos los países de la Unión Europea. Pues para descubrir relaciones o estimar diferencias que ocurran. El número de cuentas de las administraciones públicas, según el SEC 95-2010, establece para cada sector 10 cuentas. Pero, como el equipo docente es muy buen equipo, pues dice, pues no le vamos a hacer trabajar. Está bien que veáis en el libro las 10 cuentas, pero en conjunto para describir la acción, la actividad económica de las administraciones públicas, para resolver todos los problemas que hay en el libro de cuestiones, y para la PEC y para la prueba presencial, porque en 2 horas no te van a poner ahí cuenta de contabilidad nacional para... ¿Habéis hecho contabilidad normal? Yo fui a la clase, yo recuerdo que haciendo contabilidad, entre las preguntas tipo test y luego las cuentas que se tenían que hacer asientos y saltar, pues era una de las asignaturas que me produjo más estrés. ¿Sí? Porque es que no tenías tiempo de pensar, tenías que hacer. Porque no había tiempo de hacer el impuesto de sociedades o el impuesto de renta. No te daba tiempo de... Había tal... Y además no podías tener libros, no podías... Tenías que tenerlo todo o lo que te daban en el sangre. Me produjo mucho estrés. Entonces aquí no van a preguntar cuentas nacionales. Va a ser una cosa que veremos si hay algún problema. Muy esquemático, muy fácil. Entonces las 10 cuentas que existen de verdad se van a resumir en 3 esenciales. ¿Pero para qué? Para distinguir operaciones no financieras de renta, operaciones no financieras de capital y operaciones financieras del sector público. Y vamos a hacer esas 3 cuentas para saber las operaciones que hace la actividad financiera del sector público. Entonces, de las 10 cuentas, 3. En el libro va muy bien ir siguiendo cada cuenta, porque la primera cuenta que vamos a hacer tiene 7 cuentas que se refunden en una y se llama la cuenta de operaciones corrientes de renta y utilización de renta. Y las 7 primeras, si vais contando en el libro, son 7, las 7 primeras son de operaciones no financieras de renta y utilización de renta. ¿Entendéis cómo se va haciendo ahora la primera cuenta? Luego la segunda tiene la 8 y la 9, que son operaciones no financieras por cuenta de capital. Y la tercera, la número 10, será la cuenta financiera. Operaciones financieras, puras y duras. Lo que se dividiría entre las no financieras y las financieras, en que estas tenían, sí que contaba la posición deudora o acreedora del sector público respecto a los agentes de la economía. Bueno, esto es un resumen. 7 primeras son cuenta de operaciones corrientes, de renta. La 8 y la 9 se llamará la cuenta de capital y la cuenta financiera es la tercera. Estas 7 primeras, si veis ahí en el libro cómo se van, las van enunciando, cada saldo de cada cuenta va pasando al ingreso, a la parte de ingresos de cada de la cuenta siguiente. De tal manera que vas arrastrando los saldos de las siete cuentas hasta el final, que se resume en una cuenta, que son los saldos de todas las 7 cuentas. Veremos ahora. Esta sería la cuenta de operaciones corrientes por cuenta de renta y utilización de renta, que son las operaciones no financieras que alteran el nivel, que sí que alteran el nivel o distribución de la renta de la sociedad, pero no la posición deudora y acreedora. Y os he dicho que están incluidas las 7 cuentas aquí. Entonces, por la parte izquierda, tenemos los ingresos de renta y de utilización de renta, y por eso le ponemos I, subíndice I, la renta. Y el de capital le vamos a poner subíndice K. ¿De acuerdo? Los gastos por esta parte son los recursos corrientes, y por la otra parte, la derecha, empleos corrientes, gastos, subíndice I, gastos de renta o utilización de renta. Si por alguna causa, no sé si aquí tiene algún problema, a veces se cambia y ponen gastos en la parte izquierda y los ingresos en la parte derecha, da lo mismo. Lo que interesa es que restéis y suméis bien. Lo digo porque a veces ha surgido cambios y la gente se ha perdido. Ya no sabía, no pasa nada. Y si lo explicáis en el examen, acá. Yo lo utilizo, yo he visto aquí que la ha puesto usted a la izquierda los gastos, pues bueno, yo a la izquierda, a la derecha los ingresos, pero da lo mismo, una parte que si se explica bien, no hay ningún problema. De todas formas, la mayoría está puesta de esta forma. La cuenta, la vamos a, hacemos aquí todos los asientos necesarios, serían todos los recursos que de las operaciones no financieras por cuenta de renta que haga la actividad del sector público, y por aquí los gastos, los empleos de las operaciones. Aquí todos los ingresos impositivos y aquí todos los gastos de operaciones corrientes por parte de renta. Si habéis hecho contabilidad, entonces hacemos el total de recursos corrientes, el total de empleos corrientes y saldamos la cuenta. Aquí cuando pongo así, puede haber. Y de hecho hay 7 cuentas, o sea que hay asientos, todo lo que queráis. Pero interesa la forma esquemática de entender la cuenta. Ahora haremos algún problema, que es muy fácil. Tenemos saldado la cuenta de las operaciones corrientes, la primera cuenta. Tenemos el saldo de operaciones corrientes, será igual a ingresos menos gastos. De ahí conforme, ¿no? Saldar la cuenta. Bueno, pues ahora viene cuando me interesa que sepáis, porque a veces nos perdemos, y yo incluido, a veces me pierdo en la forma, en los sinónimos de este saldo. Este saldo de operaciones corrientes lo podéis encontrar así. Y es lo mismo que el ahorro bruto de las administraciones públicas, si es un saldo positivo, y si es saldo negativo, se llamará desahorro bruto de las administraciones públicas. Pero es sinónimo del saldo anterior. Y también se suele llamar superávit, operaciones corrientes de la administración pública, o a secas superávit de las administraciones públicas, o también se llama, si hay un saldo negativo, déficit de las operaciones corrientes de las administraciones públicas, o déficit de las administraciones públicas a secas. Pero todo eso es lo mismo, el mismo sinónimo. Ojo, porque veremos que hay parecido, hay parecidos, y puede dar lugar a engaño, a confundir. El saldo de la cuenta de operaciones corrientes es la primera partida, este saldo, o este superávit, o este déficit, es la primera partida de los recursos o ingresos de la siguiente cuenta, la cuenta de capital. Lo vamos a arrastrar, este saldo que nos sale aquí, lo vamos a arrastrar a la segunda cuenta. La segunda cuenta de capital, que lleva dos cuentas, como os he dicho, que es de inversión, operaciones en activos no financieros, que son operaciones no financieras que alteran el nivel o distribución del capital de la sociedad. No la renta, entonces si no, estaría en la primera cuenta de las operaciones. Pero arrastramos el saldo de la primera cuenta, es el primer ingreso de la cuenta de capital. ¿Por qué? Porque lo dice el sistema SEC, que se tiene que hacer así. Las siete primeras cuentas, el saldo total se pasa al primer ingreso de la parte izquierda. Hemos dicho aquí subíndice, sub K, y aquí gastos K a la derecha, si son empleos de capital. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego a partir de aquí, todos los ingresos de capital que sean, y aquí las inversiones de las administraciones públicas que sean, por cuenta de capital. Hacemos el total de recursos de capital o recursos de ingresos no financieros, el total de empleos de capital, y saldamos esta cuenta. El total, hacemos saldo de la cuenta de capital, ingresos de capital menos gastos de capital. Y veremos que también hay denominaciones diferentes. Si es saldo positivo, capacidad de financiación de las administraciones públicas. Si es saldo negativo, de esta cuenta se llamará necesidad de financiación. Aquí pongo NF porque luego va a salir. Cuando haya déficit, ¿qué déficit hay? Pues este NF va a salir. También se denomina así, necesidad de financiación. O capacidad de financiación si es positivo. O también se suele decir superávit o déficit del sector público a secas, no financiero. O superávit o déficit público de operaciones no financieras, otra forma de decir lo mismo. O superávit o déficit público efectivo. O superávit o déficit público. Y a veces cuando lees en el diario déficit público puedes confundirlo, pero si has estudiado las cuentas sabrás que es el superávit de la cuenta de capital. Interesa saberse estos sinónimos, ¿eh? Interesa porque a veces, incluso leyendo la prensa económica, a veces no se distingue entre el superávit del déficit público y el superávit del déficit del ahorro bruto de la primera, o desahorro bruto, de la primera cuenta. Y cuando ya hemos saldado, pasamos a la tercera cuenta financiera de las administraciones públicas, que es inversión en activos financieros, que ahí sí que alteras la posición deudora o acreedora de la sociedad. Entonces, aquí en la derecha veis que es diferente. Hemos puesto aquí incremento de los pasivos financieros y aquí, o decremento, aquí puede ocurrir, o el incremento de los activos financieros. También se puede poner, si queréis, ponerlo al revés. Me da igual. Siempre si lo hacéis, pues explicarlo. Entonces aquí todos los asientos de posición de deudores y aquí todos los asientos de operaciones que son posición acreedora, que te deben a ti. Y deudores que le debes tú. Total de adquisiciones netas de pasivos financieros y total de activos financieros netos con más o menos discrepancias estadísticas. Saldamos, tenemos el saldo de esta, que será saldo de la cuenta financiera de las operaciones netas, muy fea la del nombre, pero también se llama saldo de activos y pasivos financieros netos, también se llama ahorro o desahorro financiero neto. Ojo, porque en la primera era ahorro bruto y desahorro bruto. Pero era el saldo de la cuenta, de la primera cuenta. Este sería de la tercera cuenta. La primera era de operaciones no financieras, por renta o operaciones de renta. Y esta es por inversión en activos financieros. Otra forma sería lo que he dicho. Si hacéis, a veces en algún libro, a lo mejor en internet ponen a ver cuentas y ¿por qué me dijo que era diferente? Pues a veces se ponen así para seguir el orden de ingresos de la parte izquierda. Pero no os tienen que confundir. Lo que interesa es el saldo y es lo mismo. Esté en la izquierda o a la derecha, si gastas más va a ser déficit y si gastas menos o si ingresas más van a ser superávit.
Bueno, esto es lo mismo, estamos haciendo el saldo de esta cuenta, lo mismo, o sea, nos saldrían los mismos saldos, las mismas denominaciones de lo anterior. Los saldos de las tres cuentas, es muy importante esta pregunta, ¿eh? Saldo de las tres cuentas y la relación que hay entre ellos, muy importante. Analíticamente, el total de ingresos es igual al total de sus gastos. Y según aquí la ecuación 2.1, todos los ingresos de renta o de capital más el incremento de los pasivos es igual a los gastos más el incremento de los activos financieros. Y los tres saldos relacionados entre sí nos dan esta fórmula. Contablemente, esto es analíticamente, contablemente los ingresos y gastos por cuenta de capital son igual al incremento de activos financieros menos los incrementos de los pasivos financieros. ¿Qué estoy diciendo ahí contablemente? Javier, ¿qué hemos dicho que era esto? Es el saldo de la cuenta de capital. Operaciones no financieras por cuenta de capital. Y aquí, esto es el saldo de la tercera cuenta de activos de operaciones financieras, ¿eh? Inversiones de activos financieros. Estaban diciendo que el saldo de la segunda cuenta y el saldo de la tercera son iguales. ¿Cómo puede ser? Y este profe nos está enredando aquí. Si nos dice anteriormente, analíticamente, esto más esto es igual a esto, y ahora dice que el saldo de la segunda es igual a la tercera. ¿Por qué contablemente es igual? A ver, pensad un poco, Francisco.
No, pues la primera está incluida en la segunda.
¡Ay! Eso es. Porque la primera está, el saldo de la primera está incluido en el primer ingreso de la segunda. Aquí está incluido el saldo, en este IK, está incluido el saldo de la primera. El saldo de I y el gasto de I. Lo explico aquí. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Por lo que hemos dicho. Son iguales porque el saldo de la cuenta de las operaciones corrientes, ahorro o desahorro de las administraciones públicas, el sinónimo, saldo, acordaros, que es este saldo, figura como primera partida de recursos o ingresos de la cuenta de la segunda cuenta de capital. Y en realidad, ahí está incluido en suma a los ingresos de capital. Y esto sería ingresos de capital total más gastos de capital y sería igual, este saldo sería igual al tercero. Muy importante para hacer los problemas que han salido en la prueba presencial. Para ver si hay algún problema muy corto. Bueno, aquí hay preguntas. ¿Pueden existir a la vez ahorro y necesidad de financiación? ¿Por qué? Bueno, ¿puede? ¿Sí o no? No aprieto porque entiendo que es complicado si no se ha hecho, no se ha repasado. Sí que puede haber, porque puede haber ahorro, que es el saldo. Tendría que haber puesto ahorro bruto, pero bueno, ahorro, saldo positivo en la cuenta, en la primera cuenta de operaciones corrientes de renta, pero no es el suficiente para financiar las inversiones de la cuenta de capital. Lo veremos muy bien ahora. Sí. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, la primera cuenta de operaciones corrientes, tenemos unos ingresos impositivos de 200 en la primera cuenta y unos gastos corrientes de 100. Y el saldo resulta que de 200 menos 100 nos da 100. Hay un ahorro, el saldo de la primera cuenta y un ahorro de las administraciones públicas, nos da más 100. Hay ahorro, lo que nos dice, ¿puede tener ahorro y necesidad de financiación? Como este ahorro, este saldo, acordaros que es el primer ingreso de la cuenta de capital, nos pasa de aquí, lo damos y lo ponemos como ingreso de capital, ¿eh? El saldo este de 100 a cuenta de capital. Pero resulta que nosotros
Hacemos unos ingresos de capital, operaciones no financieras, de, por cuenta de capital, de 200 y unas inversiones de 450, por ejemplo. Hacemos el saldo, aquí hacemos 100 más 200, 300, menos 450. Tenemos un déficit de 150, que le vamos a llamar, como es la, el saldo de la cuenta de capital, pues el déficit se llama necesidad de financiación. Entonces, si te dicen que puede haber ahorro y necesidad de financiación, sí, mira, aquí hay ahorro, pero aquí resulta que hay déficit, hay necesidad de financiación. Estas son las preguntas que pueden salir en el examen. Pequeñas operaciones, muy fáciles, porque no tenéis más tiempo de... Las de verdad ya serán de la tienda pública española. Otra pregunta, ¿puede existir a la vez desahorro? ¿No puede existir a la vez desahorro capaz de financiación? Pues no, no puede. No puede existir. Por ejemplo, sí puede tenerlos a la vez. La pregunta está un poco rebuscada, lo admito. En la primera operación, la primera cuenta, tenemos unos ingresos de 100 y unos gastos de 200 por cuenta de renta, saldamos y nos da un déficit de 100. Está un poco de 200 menos 100, pues menos 100. Hay un desahorro de las administraciones públicas negativo, diferente de antes, en el ejemplo. Pasa este saldo negativo a ser el primer ingreso de la cuenta de capital, pero es negativo. Nos resta ingresos. En el ejemplo, tenemos unos ingresos de 400 y unas inversiones de 250. Hacemos menos 100 más 400, 300, menos 250. Tenemos un superávit de 50 unidades monetarias. Pues aquí hay capacidad de financiación. Puede existir desahorro, que sería esto, y a la vez capacidad de financiación en la cuenta de capital. ¿Entendido? Bueno. ¿Preguntas que han salido del examen? ¿Venta de empresas públicas por el Estado afecta al déficit público? ¿Cómo? Bueno, pues aquí te está pidiendo qué clase de operación es. Si es por no actividad financiera o financiera. Está dividiendo por renta o por capital, etc. ¿Cuáles de estas definiciones de déficit público son correctas? Bueno, pues aquí, según lo que hemos ido hablando, pues tendrías que explicar si es verdad o es mentira las definiciones que hay aquí. El déficit público se define como diferencia negativa entre ingresos no financieros y gastos no financieros. Y es verdadero o falso, todo lo que hemos dicho va encaminado a poder responder esta pregunta. Determinar el déficit del sector público de una administración pública cuyo ahorro es de 500 unidades monetarias y cuyo desahorro financiero neto es de 2.000. Si no hay ingresos de capital, ¿cuál es el gasto de capital de esa administración? Con solamente esos dos datos se puede hacer esta pregunta que salió del examen el año pasado y hace dos, hace tres. Aquí os lo está diciendo la primera cuenta, ¿no? Y esto os lo está diciendo el neto es la tercera cuenta. Entonces vamos a hacer la primera cuenta de operaciones corrientes, ingresos y gastos por cuenta de renta. Nos está diciendo 500 de saldo. Ya nos da una pista. Esos 500 sabemos que va a ser el primer ingreso de la cuenta de capital. Tenemos aquí las incógnitas de las tres cuentas. Esta no la sabemos, pero sabemos que este de 2.000 es el saldo de la cuenta financiera. Tenemos este dato también. Tenemos este y este. Y nos pregunta... ¿Cuál es el gasto de capital de esa administración? Nos está preguntando cuál es el gasto. Entonces vamos a ir, según lo que hemos ido hablando, el 500, el saldo este, pasa a la cuenta, al ingreso de la cuenta de capital, 500. Seguimos no sabiendo cuál es este,
estintante, ni este, pero sabemos que, contablemente, sabíamos que el saldo de la tercera cuenta era igual que el saldo de la segunda cuenta, ¿no? Contablemente, ¿os acordáis? Vale. Pues entonces el saldo es 2.000. Tenemos ya 500, tenemos 2.000. Pues los gastos es fácil suponer cuáles son. 2.500, ¿no?
1.500.
¿Eh? 1.500.
¿1.500?
¿Seguro?
Ah, no, 2.500.
¿Eduardo? 2.500. ¿Entendido? El gasto del capital es 2.500 unidades monetarias. Y el déficit del sector público, saldo de cuenta de capital, menos 2.000, aunque no lo preguntan, me parece. Pero yo lo pongo. Y así ya completas las tres cuentas. No lo pregunta esto, pero lo podía preguntar, ¿eh? En vez de preguntar al gasto público, ¿cuál es el déficit de la cuenta de capital? Aunque sería muy fácil, 2.000. El mismo saldo de la tercera cuenta. Bueno, aquí hay más muy parecidos. Es pues fácil de hacerlo, pero vamos. No digo con los ojos cerrados porque hay que abrirlo para decidir, pero. Luego, ahí, definir los conceptos de ahorro a ahorro bruto, pues sería el saldo. Este ya no lo vamos a extender, es el saldo de la primera cuenta. Déficit público o déficit, os pueden preguntar, ya os he dicho que os pueden poner pues para que caigáis, a ver, para que falléis la definición, ¿eh? Son sinónimos, entonces hay que saber lo que os preguntan y contestarlo. Incluso yo en la PEC, si os equivocarais, pero en la definición me ponéis la definición de una cuenta y os habéis equivocado de saldo o de sinónimo. Pero yo he visto que me estáis explicando el saldo de la cuenta de corriente, de corriente o... Entonces, aunque me pongáis otra cosa, yo sé que me estáis explicando el saldo de la cuenta de corriente. Pero hay que explicarse a veces, ¿eh? Yo sé que Navarro, a Reyes Navarro, si se lo explicas bien, aunque te equivoques en alguna definición, tú si le explicas bien lo que es, pues te lo cuenta como bueno. Aquí os pongo un montón de sinónimos para, pues, para enredaros, para que, porque os pueden preguntar ahorro financiero o operaciones financieras netas o ahorro desahorro financiero neto, y es todo lo mismo. Explicar la relación básica que existe entre estas tres magnitudes, ¿eh? Analíticamente y contablemente. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Nos escapa el tiempo. Más preguntas, ya no voy a... Si alguna pregunta de estas no sabéis, tenéis dudas, no sé cómo contestar. No lo decís, yo tengo todas las preguntas contestadas. Tengo todas las preguntas contestadas. Todas. Más. Estos han sido exámenes de licenciatura. Y bueno, clases de déficit. No nos va a dar tiempo de acabar. Bueno, ¿cómo vais? Pero muy. ¿Eh?
Si nada, no miraba antes.
Claro, es que. Si no, es que hablo como un chino, como si fuera un chino. La próxima será el día 10 de octubre, el 10 de noviembre.
Serán dos temas más.
Sería 4, 5 y 6. El tema 6 es muy importante, el tema 6 seguro que sale. Seguro, seguro. El tema 6, bienes públicos, seguro que sale. Este también, pero bueno, el tema 6 iremos haciendo, ¿no? El tema 3 va a ser bastante maría, entonces el tema 3 va a ser muy corto y muy rápido. En el libro hay unos resúmenes estupendos de cada. El presupuesto, que lo iremos viendo, ¿eh? Entonces, vamos en busca, como hacía el Indiana Jones, en busca de un indicador global de los efectos de la actividad presupuestaria.
Es complicado saber qué déficit o superávit tengo que elegir para usar, ¿eh?, como déficit o superávit público. Y en esto es lo que vamos a hacer del 2.4, clases de déficit. Yo he puesto aquí superávit porque también es verdad, puede ser positivo, del sector público. Se debe definir de forma precisa y delimitar en a qué ámbito del sector público se refiere. Con eso, ¿qué quiero dar a entender? ¿Qué ámbito del sector público se refiere? ¿Qué es lo que quiero decir con el ámbito? ¿Es lo mismo un déficit público de las administraciones públicas en sentido restringido que el de las administraciones públicas en sentido amplio? No, porque está metido la empresa pública. Puede haber, en uno puede haber superávit y en el otro puede haber déficit. Entonces, hay que delimitar siempre, cuando se habla de un déficit público o un superávit, a qué ámbito del sector público nos referimos. O a lo mejor solamente nos referimos al ámbito del Estado. Y el Estado, hemos visto que es solamente una parte de las administraciones públicas.
En la tele, ¿qué se refiere a todo?
En la tele a veces pone déficit público del Estado, pues tú tienes que saber que solamente una tercera parte del déficit de las administraciones públicas en sentido restringido. Solamente una parte, y a lo mejor te refieres al déficit puro de la seguridad social, pues es otra parte de las administraciones públicas en sentido restringido. Vamos a ver algún ejemplo en el ámbito, eso lo vuelvo a repetir aquí. Por ejemplo, este, en millones de euros, o meus. Cuando decimos un ejemplo del año 2009, que ya me sirve, el ámbito del sector público que queremos delimitar, si decimos de un presupuesto económico del Estado, resulta que tenemos gasto público 226.000 y ingreso público 143.000. Tenemos un déficit del Estado de menos 82.719, pero estaríamos diciendo una cosa falsa si dijéramos que es el déficit de las administraciones públicas. Porque resulta que el presupuesto económico general del Estado consolidado es un poquito más, porque tiene algunas cuentas del Tesoro y algunas instituciones más dentro, tiene diferentes, ¿ves? Ya ha sumado más gastos y más ingresos. Y ya tiene un déficit diferente. Pero no concuerda nada. En cambio, la Contabilidad Nacional de España, de todo el sector público restringido, o sea, de todas las administraciones públicas, sentido estricto, nos dice que ha tenido un gasto público de 482.000 millones, aquí son 6 ceros más, ¿eh?, y de ingresos públicos de 365.000, y un déficit de 117.278, que fue verdad con Zapatero, ¿eh? En el 2009 hubo ese déficit. No es lo mismo que te digan el Estado, que son 82.000, que el déficit del sector público restringido, que son 117.000. Y si añadimos las empresas públicas, puede ser mayor todavía. ¿Veis la diferencia o lo importante que es establecer el ámbito a lo que nos referimos cuando hablamos de un déficit público? Porque puede ser totalmente diferente. Este de aquí tiene casi el doble de gasto. Bueno, no casi, el doble gasto público. Igual interesa a cierto político dar esta cuenta solo, y no estas. ¿Eh? Muy importante el ámbito de lo que nos referimos. ¿A qué sector nos referimos? ¿Eh? Otro caso igual, déficit público superávit del 2011. Necesidad en rojo si es déficit y capacidad en positivo si es superávit. Está dividido en la administración pública, primero en sentido total, administración pública en sentido restringido, sin empresas públicas, el total de déficit sería 91.344, también de verdad, este fue el último año de Zapatero también. Cifras absolutas, ¿eh?, 100% del déficit público, de administraciones públicas en sentido restringido. Pero ese déficit lo podemos dividir en la administración central, como lo dije antes, de instituciones en qué se dividen las instituciones de administraciones públicas, el Estado y organismos que dependen del Estado, pues tienen un déficit de 54.000, 60%. Administraciones territoriales, comunidades autónomas, entidades locales, municipios, etcétera, de 31.000 y de 4.000. Y Administración de la Seguridad Social, un déficit de 995. En total, el ámbito, lo hacemos disgregado, el déficit y el ámbito de cada administración, para entenderlo mejor. Puede ser de esta forma en cifras absolutas o puede ser en porcentaje del PIB. Lo mismo que hemos visto antes, el déficit del 2011, en porcentaje del PIB, 8,59, y aquí desagregado cada parte de ese déficit. ¿De acuerdo? Muy importante explicar siempre el ámbito y a qué nos referimos. Otra forma de ver también un déficit, ese déficit que hemos visto en el 2011, pues con un queso podemos ver que el Estado se lleva la mayoría del déficit, luego va a las administraciones de la comunidad autónoma y luego Seguridad Social aquí en pequeñito y luego los entes locales, los municipios y otros entes locales. En cifras absolutas y porcentaje del déficit, en tanto por ciento del déficit. Es muy interesante consultar en estas webs, pues del INE, del Ministerio de Economía y Hacienda, del Gobierno, del Banco de España, Banco Central Europeo, ¿sí? Tienen que buscar siempre el INE, sobre todo es una fuente de cifras interesantísimas para poder armar, sabiendo que son cuentas a nivel de toda Europa, uniformes y homogéneas, para comparar. ¿Cuál es idealmente el mejor ámbito del sector público para valorar y comparar internacionalmente los déficits o superávits? ¿Cuál os creéis? ¿Cuál os interesa? Restringido. Yo siempre pregunto y muchos alumnos dicen el amplio, porque viene todo. El amplio es muy interesante, pero es muy difícil porque las administraciones públicas sí que presentan las cuentas cada año. Bueno, ahora están saliendo del año 2012, 13, al del 14 aún todavía son previsiones. Las cuentas del INE o del Banco de España no van saliendo, cada año va saliendo, pero lo que hizo Rajoy hace 2 años todavía están en las cuentas y están en auditorías. Todavía no se puede. Me parece que tengo yo ahí hasta el 2012. Están 2013 también las cuentas del 2012. Pero las del 14 y del 15, el 15 todavía, por supuesto que no. No sé, son previsiones. Entonces, veréis si os metéis en el INE, veréis las previsiones, que a lo mejor el mes que viene han hecho otras previsiones, han cambiado las cuentas. Pero ya te lo dicen, son previsiones. Hasta que no lo dan como definitivo. Entonces, muy importante sería el sector público en sentido amplio, pero muy difícil de que las empresas públicas van con otra corriente diferente o otro ritmo diferente de las administraciones públicas y se utiliza restringido. Administraciones públicas en sentido restringido. Por eso, porque son más. Llevan a un ritmo diferente y va muy bien para poder sacar conclusiones. Pero a las empresas públicas, no. Bueno, vamos a ver. Bueno, las clases de déficit públicos, esto ya lo veremos el próximo día. ¿No? Es tan importante esto que no quiero volverlo ya. Lo vamos a dejar aquí y veremos cada punto de estos, pero vamos a ver que cada uno punto de estos, cada déficit, ya lo hemos estado estudiando ahora con los saldos que hemos visto, pero lo veremos de nuevo. Tenemos también el criterio de devengo contable y el criterio de caja. El de devengo es el que se utiliza en la contabilidad normal, que es en cuanto a las operaciones se ejercen derechos o obligaciones en el momento en que se ejercen. Da igual que se haya pagado o no se haya pagado la operación. En cambio, el de caja Pero eso que tienes en caja, dinero que hay en caja, operación que se ingresa en caja o se paga, ese sí, ese sería el criterio de caja, pero veremos que se utiliza el criterio del BDM para las cuentas nacionales. Pero bueno, eso ya lo veremos. Nos quedamos aquí y espero que vengáis el próximo día. Es el 10 de noviembre, me parece.
¿Por qué hay como dos semanas sin clase?
No,
¿por algo?
No, han hecho un criterio de A y B.
Claro, pero han dejado ahí dos semanas en medio de verdad.
Sí.
Bueno, hay clases la semana que viene que tenemos micro.
Bueno, pues sí, pues sirve para hacer el 4, 5 y 6.
Sí. Tenemos un mes hasta.
Ah, no, pero va muy bien. Pues a mí me gustaría que hubieran 6 clases y no 4. Pero aquí no hay más. Ahí son ingresos, hay gastos públicos. Y entonces.
Eso es lo único que
vosotros tenéis menos horas y a mí también.